Clásicos, Cadena Ser. Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
A todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos, lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Ya sabéis que hoy juega la selección española, la campeona del mundo. Jugamos ante Georgia en el primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil, a por el que vamos, por supuesto. Tienen que ser los tres primeros puntos de la clasificación. Ya veremos qué equipo saca del bosque, si juega con Cés arriba o si juega Torres, a ver quién pone en el centro del campo. Pero bueno, parece que va a jugar el esquema titular, como tiene que ser. Ahora os contamos. Mañana, cuando termine esta jornada de partidos internacionales, que hay un montón, los hubo ayer y los hay esta tarde, unos amistosos, otros de clasificación. Mañana, digo, volverán los internacionales a sus equipos e iremos viendo qué pasa con el asunto, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, que realmente no va a pasar nada grave. Ni se le va a ampliar el contrato inminentemente, ni se le va a subir el dinero, ni habrá reunión en la cumbre televisada. Yo creo que lo mejor que podría hacer el Real Madrid para arreglar lo de Cristiano Ronaldo, de verdad, es llamar a Joan Laporta. Sí, habéis escuchado
no,
bien.
No lo entiendo muy bien, ¿eh?
Llamar a Joan Laporta y que hable con Cristiano. Porque Joan Laporta, expresidente del Barcelona, barcelonista hasta la médula, ha hablado hoy de Cristiano como si fuera... No, Florentino no lo ha dicho también.
En el caso de Ronaldo pasa también un poco, ¿no? Lo mismo, están todo el mundo muy encima de él. Entiendo que es un chico que debe tener mucha presión. Es humano, por supuesto, y a todos nos afectan todo lo que nos rodea, ¿no? Y en este sentido yo creo que este chico, que es un gran jugador de fútbol y un gran profesional, pues ha manifestado esto y realmente debe ser porque tiene este sentimiento, tiene esta sensación. Cuando se han hecho comentarios sobre él con ganas de mostrar una imagen de él que yo creo que en el fondo no es la suya. Es un chico normal, corriente, que juega muy bien al fútbol, que tiene además muy buena imagen. Yo deseo que todo el mundo esté alegre y contento,
claro,
hombre, y que puedan
Joan Laporta, macho.
Vivir la vida lo mejor posible.
Claro que sí. Ese gran madridista, Joan Laporta.
Joan Laporta defendiendo a Cristiano, que se han dicho cosas de su imagen que no son reales, que es un profesional, un chico joven que tiene sus problemas. De verdad, encomiable lo de Laporta de hoy.
Por cierto, ya hay hora para el reencuentro José Mourinho-Cristiano Ronaldo. Sí. 5 de la tarde mañana en Valdebebas. Bueno, a las 5 de la tarde.
Todas las cámaras
a puerta cerrada.
Ah, puerta cerrada, ¿qué se le va a hacer?
No.
Noticia de esta mañana, la UEFA ha suspendido los pagos pendientes a un grupo de clubes europeos para investigar las cuentas de fichajes y traspasos de los últimos años. Entre ellos están el Málaga y el Atlético de Madrid. La UEFA les ha pedido a los clubes que actualicen sus pagos atrasados antes del 30 de septiembre. Debe ser que el Málaga no ha pagado algo, el Atlético de Madrid tampoco tiene por ahí algo que hay que pagar y habrá que pagar. No parece más preocupante, pero por el momento, hasta que no se arregle eso, no van a cobrar un duro de la UEFA. Un día, por cierto, el de hoy, importante en el Atlético de Madrid, porque el presidente Enrique Cerezo celebra 25 años en el Atlético, que se dice pronto, 25 años, un cuarto de siglo, primero como directivo de Jesús Gil y luego como presidente, que ya es tiempo estar 25 años.
Bueno, es verdad.
Hombre, Manzano, ¿qué pasa?
Hola, Gallego, ¿qué tal? Sí, mis felicitaciones al presidente.
Por supuesto.
25 años, en ese sentido, más se ve el diablo por viejo que por diablo.
Muy bien.
Y don Enrique Cerezo sabe bastante. Zorro viejo huele la trampa.
Ese es bueno.
Ya, bueno, puedo presumir de ser un gran amigo, una persona que siempre me ha tratado bien, con corrección. Llevamos los dos muchos años y ya hay una afinidad, ¿no?
Sí,
ya
sí.
Se sabe que viejo con moza mal repoza.
Sí, sí.
Aunque el tiempo pasa, el precio se mantiene muy bien. Al viejo se le cae el diente, pero no lo asiente.
Efectivamente.
En breve te pasará. Es una persona de grandes valores, tradicional a su vez, porque caballo viejo no aprende trote nuevo, pero bueno, tampoco quiero expresar sobremanera el cariño y el respeto que le tengo, y mucho menos decirlo a vosotros,
hombre,
a
por
los
favor.
Periodistas, a los juntaletras, en ese sentido, porque loca la oveja, que el lobo se confiesa.
Eso sí, es verdad. Eso sí es cierto.
Está muy equino hoy.
No, aparte juntaletras, pero qué es eso.
Muy indómito. Noticia curiosa indómito. La que ha salido atención en el Atleti de Bilbao. La madrugada del sábado al domingo, sí. A las 2 de la mañana, 2 y media, es decir, con nocturnidad y alevosía, Javi Martínez se coló en Lezama, saltó una valla para recoger algunas cosas que tenía en su taquilla de los vestuarios, fue pillado por el guardia de seguridad, claro, el guardia de seguridad iba con la linterna, y de pronto dijo, sí, Javi Martínez, hombre Javi, ¿qué pasa, que eres por aquí? Y Javi Martínez dijo, no, que venga a recoger unas cosas de la taquilla. Mira que debía ser importante lo que tenía Javi Martínez en la taquilla para colarte a las 2:30 de la mañana por la noche.
Bueno, ¿quién no ha entrado en casa alguna vez un poco tocado por la ventana?
No, pero que fuera por...
Y le ha pillado el guardia.
Y le ha pillado el guardia que estaba ahí en la puerta.
A por unas botas no iría, porque por unas botas, con el sueldazo que tiene ahora en el Valle de Múnich...
No, pero las botas no sé. Luego te hacen rozadura, es mejor coger las tuyas. Sé.
Lista del seleccionador de ciclismo José Luis Santos para el próximo Mundial, que es la semana que viene, el Mundial de Fondo en Carretera. Entre los 9 convocados, por supuesto, están Contador, Valverde y Purito. Y en la presentación, una también del Contestador, que está la gente del Contestador en el 91-521-2945. Ya podéis llamar y decir lo que queráis. La gente está ya con ganas de que vuelva a la Liga. Esos chascarrillos, vamos allá.
El Madrid este año no gana ni un solo título. Ni Champions, ni Liga, ni Copa del Rey. Con la Supercopa ya tienen para darse un canto en los dientes, porque están todos tristes, Gallego. Todos están tristes. Ninguno ha tenido huevos a salir a defender a Cristiano Ronaldo, que es el killer del Madrid. No me fastidiéis, anda. Que yo no sé qué va a ser de ese equipo. Todos están tristes, Gallego. Todos están tristes. Sí,
hombre, yo no les veo muy tristes, la verdad. Yo no les veo muy tristes. Pero bueno, ahí estamos, venga. Empezamos.
Bueno, yo sí que viármelo a defender a Cristiano Ronaldo. Sí, está defendiendo en todos los medios a los que va. Bueno, y opinar sobre el periodismo, es las dos cosas que le encantan.
Lo más importante del día de hoy. En un ratito, si no han llegado ya a Barajas, están ahí los mejores deportistas españoles de las últimas semanas. El equipo paralímpico español que se trae de Londres 42 medallas. Tendría que estar Barajas como si llegase la otra selección, porque además hemos ganado más medallas. Pero Amaiur Elizari, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Han llegado ya los paralímpicos, hay gente, ¿cómo está eso?
Bueno, esto está abarrotado, la verdad que la multitud está esperando a los suyos, que llegan a las 4:20 de la tarde, y bueno, hay un ligero retraso en el avión que procede desde Londres hasta T4 en Barajas, pero desde luego lo que hay es muchísimo ambiente, la multitud que está pues rodeada pues, por familiares, amigos y compañeros de profesión que esperan a los suyos con banderas, globos, música, hay algún espectáculo, algún baile, algún cántico, en fin, hay muchas ganas de abrazar a estos héroes de Londres.
Sí, señor. Como tiene que ser. La multitud espera a los suyos, no, a los nuestros. Porque son nuestros, Amaiur.
Exacto.
Son nuestros. Pues nada, ¿a qué hora llegan por fin entonces?
Pues hacia las 4:10, 4:20 se espera que aterrice el avión desde Londres, aquí en la T4. Y bueno, aquí estaremos para recibir a los nuestros, a los héroes de Londres 2012, de los 42 medallas.
Como tiene que ser. Un abrazo, Amaiur, luego volvemos. Bueno, la otra noticia del día, la que nos tiene de verdad intrigadísimos, es lo de el asalto nocturno a Lezama.
Bueno, menos mal. Vamos a dejarlo en pequeño allanamiento.
Menos mal que no estaba Bielsa durmiendo en Lezama.
Por raro sería que no estuviera.
Está Bielsa durmiendo en Lezama y Javi Martínez salta a la valla. Y ese guardia de seguridad.
Me imagino a Bielsa durmiendo con un bate de béisbol por si viene el albañil aquel de la.
Claro, lo mismo le dieron las llaves.
Bilbao, Diego González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo fue el asunto? Relátanos, el guardia de seguridad sufrió un shock cuando lo vio. Javi Martínez, ¿se produjo algún rasguño al saltar la valla? ¿Cómo fue eso?
Tú imagínate, ese guardia de seguridad que ve que alguien está saltando la valla en Lezama, 2:30 de madrugada, el pasado sábado. Hay quien dice que venía de cena, Javi Martínez, con algunos amigos, que iba acompañado, eso ya os digo. Y claro, el guarda de seguridad...
Vamos, que era un comando, entonces.
Era un comando. Esto ya era algo planificado y planeado. Y claro, salta en plan parkour. Yo no lo había visto a Javi nunca tan ágil, pero bueno, por lo visto debió hacerlo bien. Y saltó la primera valla, que da acceso a las estaciones de Lezama, le sale el guarda de seguridad, le dice, ¿y usted qué hace aquí? No, que soy Javi Martínez. Dice, sí, y yo Bob Esponja. No, vamos a ver, ¿qué es esto?
Hombre, le conocería, ¿no?
Hombre, a las 2:30 de la madrugada, tres tíos saltando, como para reconocer a nadie hasta que no te acerques, imagínate tú. El caso es que, claro, ya se vieron las caras y dijeron, ah, pues sí, eres Javi Martínez. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué haces aquí? No puedes estar, sí, porque yo vengo a por mis cosas en la taquilla. ¿Pero qué taquilla? Pero si no, que sí. Bueno, total, que le convenció al guardia de seguridad. Entraron en la otra parte de Lezama ya, la que da acceso a los vestuarios, y dice, bueno, voy a limpiar la taquilla. No, la tenía limpiada. O sea, es decir, no tenía absolutamente nada.
Encima no había nada en la taquilla.
No había nada. Bueno, me cuentan que dos botas, o sea, un par de botas. Todo lo demás lo habían cogido, se lo llevó.
Y las dos del pie derecho, además.
Será habían llevado ya a otras dependencias, habían limpiado la taquilla, la habían dejado limpia, y claro, tampoco pudo llevarse lo que iba a buscar, con lo cual, digamos que la misión quedó a medias, ¿no?
Que te juegas la salud por recoger lo que tenías en la taquilla y
la integridad física. Estaba, imagínate, ese Bayern de Múnich compungido.
Diego, él no iba a por la bota solo, ¿no?
No, no, él
iba... ¿Qué podría haber ahí?
Que para, en principio, venir desde Navarra por ellas, porque me cuentan que estaba en Allegui, en su pueblo, haciendo una cena con los amigos, después de tener el fin de semana libre que habían dado desde Alemania. ¿Qué podría tener esa taquilla para no decirle a un amigo o a algún compañero del equipo? Oye, claro, cógemelo, dámelo y ya nos veremos. Pues decidió ir a por ello. En plan eso, bandera rosa como estáis poniendo de fondo. La verdad es que esto no tiene desperdicio. Lo que está pasando este día en el Atleti es que es una detrás de otra, ¿eh?
Bueno, después de esto el Atleti tendrá que reforzar las medidas de seguridad en el Lezama.
Yo lo que espero que diga el Atleti es que al fin y al cabo, a ver, han invadido, ¿no?, una zona en la que no se puede entrar, y la ha invadido alguien que no es del club. Luego, por lo tanto, yo no sé si el club dirá algo o no al respecto, pero
denunciarlo, juicio, bueno.
O pueden hacer obras,
peor. Sí. Fue lo de las obras y no pasó nada.
Pero, bueno, ya, pero bueno, no pasó nada por lo que pasó. Ahora, como ya hemos ido contra el Bayern porque nos habían quitado a Javi Martínez en el FIFA, pues ahora vamos a por Javi Martínez por contra el Lezama.
Esto es un agravante en la denuncia al Bayern, ¿eh?
No, la verdad es que esto es tremendo, de verdad. Bueno, esto es...
Lo que esperamos es que no sufriera ningún percance y...
No, en principio no tenemos noticia de que hayan sufrido ningún pequeño arañazo ni nada por el estilo al saltar la valla.
Javi Martínez, asaltador de Lezama. No tú. un abrazo.
Hasta luego,
compañeros. Sigue tras la pista, ¿eh? Sigo ahí con la lupa. Nos enteramos de qué era lo que tenía en el vestuario, ¿eh? Que es interesante.
Hasta luego.
3:21, vamos a Georgia, donde esta tarde, a las 7:30 de la tarde, juega la selección, primer partido de clasificación. Hola, Javi Raez, buenas tardes.
Hola, gracias a todos, muy buenas tardes.
Días antes que estabas en la puerta del hotel de la selección, que eso era una fiesta, que estaba, vamos, abarrotado, expectación por todo lo alto, ¿no?
Sí, sí, no os podéis imaginar lo que es esta ciudad, que es emergente, Tbilisi, Georgia. Bueno, ya en el límite con Oriente, ¿no? Entre, bueno, orillas o a la caída del Cáucaso, y es una zona que, bueno, por dentro de 4 o 5 años pues vendrán a trabajar aquí estos españoles, vendrá gente a vivir, bueno, pues es una zona que poco a poco se vuelve a explotar, que estuvo hibernando con lo que fue la Unión Soviética, y la verdad es que es una pasada. Vas por las calles y cada medio metro hay una obra, es una locura, y es una ciudad, como digo, emergente. Sin ir más lejos, que la Supercopa dentro de 2 años se va a jugar en este estadio, que está muy bien.
¿La Supercopa de España?
Una ciudad para 56.000 espectadores, que tiene un césped perfecto. Y la verdad es que no es una ciudad... Bueno, vienes aquí, piensas que va a ser esto el fin del mundo, y quizás el fin del mundo está en más de 3 metros que de ello, ¿no?
Bueno, estás de un...
filosófico.
Filosófico. ¿La Supercopa que se va a jugar ahí es la Supercopa de Europa?
Sí, quieren el año 2016. Oh. Y dinero ponen, ¿eh? Esta gente pone dinero. Con el gas, tienen una llave o una garganta de gas. Los rusos tienen una, ellos tienen otra. De ahí las guerras continuas aquí en esta zona del Caucásico. Y bueno, por ese motivo, como te digo, hay dinero y hay inversión, y se va a jugar aquí dentro de 2 años la Supercopa. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo sale España hoy? ¿Del Bosque ha dicho algo? Como siempre, estando Vicente por medio, hay que esperar.
No ha habido ni paseo esta mañana, porque hay un jardín cerquita del hotel, pero iba a ser una auténtica locura. He decidido que hace en el centro de la ciudad, donde está alojado la selección española, muy cerquita del hotel de la prensa, de donde te hablaba hace, como te digo, hace apenas 10 minutos. Y en principio sale con todo. No ha dicho nada a los jugadores, como siempre hermético del Bosque, hasta 2 horas antes del partido. Y yo solo tengo una duda: ¿Soldado o Cesc Fàbregas? Creo que no va a jugar Torres, creo que Torres va a estar en el banquillo. Y el resto lo habitual, Casillas en portería, laterales con Arbeloa y Jordi Alba, centrales Piqué, Ramos, Busquets por delante, arropando a Xavi Hernández, Xavi Alonso, y los costados Iniesta y David Silva. En punta, ya te digo, o Cesc Fàbregas, lo que sería la misma alineación de la final de la Copa de Europa de Naciones, que se jugó en Kiev hace 2 meses y medio, o meter a Soldado como y jugar ahí, porque la defensa es un poco floja. O sea, tienen arriba dinamita ellos, pero atrás son muy flojitos, y quizá por ahí Soldado pueda hacer daño, ¿no?
Me dijiste que el césped y todo eso está fenomenal. Para eso llegó un acuerdo de la Federación, sí, con Georgia, de que se jugara en esta época, no tuvieran problemas con la meteorología, ¿no?
Sí, sí. No, y me cuentan Chisco y los demás jugadores del Dinamo Tbilisi, que son españoles y que están aquí jugando y conocemos a las torrías, que, bueno, es como Madrid, un poquito más frío, pero tampoco excesivo, ¿no? Así que estamos cerca de Armenia y de Azerbaiyán, por tanto no es que aquí caigan nevadas copiosas, pero bueno, en principio el césped siempre puede estar bien, pero es un tapete, ¿eh? El juego estaba encantado, estaba tierno, estaba rápido, está bien cortado. El campo es muy parecido al Olímpico de Roma, es un campazo, como digo, para capacidad para 5.000 espectadores. Va a estar bien hasta la bandera, tiene mucha acústica y va a sonar, ¿eh? Este estadio va a sonar en el día de hoy, España es mucho mejor, pero bueno, lo van a hacer correr seguro.
Muy bien, pues hasta el carrusel, Javi, un abrazo.
A vosotros,
chao. Le quiero preguntar a Joaquín Maroto, que es un hombre que conoce bien a Vicente del Bosque, una duda que tengo yo. Hola, Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos ahí en Georgia? Bien, ¿no?
Pues bien, sí, yo estoy bien en todas partes. Ya sabes, que nada.
Oye, este de hoy es el último primer partido del Bosque en una fase de clasificación, es decir, estamos iniciando la cuenta atrás y Brasil y se acabó y sí. No hay más novedades, es decir, que del Bosque, esta es la última fase de clasificación de Vicente, ¿no?
Sí, sí, esta es la última fase de clasificación de Vicente del Bosque, vamos a disfrutarla porque además el otro día en Monte Carlo tuve una charla con él y me dijo una cosa muy razonable, que los tiempos que corren en España, mira, la voy a contar. Él me dice que claro, cuando llegue el Mundial de Brasil, él ya estará por encima de los 67 años, que es la edad de jubilación que ha puesto el gobierno, el nuevo gobierno ahora en circulación, ¿no? Que lo va a hacer ley. Y claro, él me decía a mí, pero vamos a ver, cuando la mitad de los jóvenes de nuestro país no trabajan, si no nos jubilamos los viejos, ¿cuándo van a poder entrar estos chicos al mercado a hacer su trabajo?
Muy razonable,
como
siempre.
Como entrenador, claro, dice, tenemos que ir marchándonos los que somos ya mayores para dar entrada a los jóvenes, porque si no el problema del trabajo no se va a arreglar nunca. Y me lo explicó de esa manera, pero básicamente si él tiene en la cabeza y lo va a hacer retirarse definitivamente de los banquillos después de la Copa del Mundo de Brasil.
De todo, no solamente de la selección, sino de los clubes, sí, también, sí. ¿No? No hay vuelta. ¿Y a un despacho de director deportivo y esas cosas tú lo ves o no?
Bueno, yo no le veo en un despacho al uso como director deportivo, porque Vicente del Bosque no es un hombre de corbata, y bien que le ha costado eso no serlo, precisamente. Le veo, pero sí le veo ligado al fútbol. No digo que se vaya a retirar después del Mundial de Brasil directamente a los cuarteles de invierno y ya no va a volver a asomar la gaita. No, él va a seguir vinculado al fútbol. Probablemente la Federación Española le ofrezca un puesto para seguir vinculado, sobre todo a la formación de los chicos de la cantera, de los chicos jóvenes, y yo eso sí que creo que lo va a hacer hasta el último de sus días. Él quiere seguir la trayectoria que tuvo Luis Molondi, el Mangas, el famoso director de la cantera y exentrenador y exjugador del Real Madrid, y más o menos en la vida de Molondi vamos a encontrar un paralelismo en la vida de Vicente del Bosque.
Muy bien, pues lo vamos a disfrutar, porque hoy empieza el camino del Mundial, en el que del Bosque se irá como un seleccionador histórico de fútbol español. Un abrazo, Joaquín.
Muy bien, muy buenas tardes. A ver si ganamos a estos y empezamos bien.
Claro que sí. Hoy hay muchos partidos, pero primero vamos a preguntarle por Georgia a Maldini. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Bueno, a ver, ¿a quién nos recomiendas que sigamos de Georgia hoy?
¿De Georgia? Bueno, recomiendo seguir a Nanice, que es técnicamente el mejor jugador que tienen ellos. Lo que pasa es que seguramente no va a aparecer mucho a Nanice, porque ya en el Spartak no juega mucho, pero es un jugador, digamos, un poquito blando, y contra una selección como España evidentemente va a ser muy complicado que Nanice aparezca, ¿no? Pero bueno, recomiendo seguir a ese, a Okiarsvili, que es el hombre de banda izquierda, aunque es diestro, que marcó un golazo a Bielorrusia, y bueno, una selección de un nivel bastante bajo.
No nos van a dar problemas, ¿no?
Hombre, no deberían. Ya sabes que el fútbol muchas veces puede complicar, pero España tiene un nivel. España es un equipo que te garantiza el dominio de la pelota, que va a tener el balón, y ante eso es mucho más difícil que se produzca un resultado extraño. Igual pueden hacer un gol y ponerse en ventaja, no creo, pero España tiene que remontar en ese caso. Yo creo que España va a ganar sin problemas.
Bueno, y al margen del Georgia-España, en nuestro grupo se juega el Francia-Bielorrusia. Los franceses tienen que ir a por su segunda victoria. ¿Qué otras cosas hay en el panorama internacional de hoy?
Bueno, hay muchísimo. Se juega desde Asia hasta Europa, por supuesto, y luego en Sudamérica. O sea que el día es largo. Pero yo me quedo con dos partidos de Sudamérica, el Perú-Argentina y el Chile-Colombia, sobre todo. Perú-Argentina, se ha hablado mucho de la exhibición presunta de Messi el otro día contra el Paraguay. Yo vi el partido y no fue tal exhibición, ¿eh? Hizo un gol en una falta muy bueno, pero yo creo que Messi todavía no está a su máximo nivel. Y hombre, hizo un buen partido, pero al nivel que puede jugar Messi no tanto. Parece que le van a hacer un marcaje al hombre, eso es muy importante. Va a recordar aquel famoso marcaje de Reina Maradona en el 86. Y la verdad es que yo espero que Argentina juegue mejor, porque si no lo puede pasar mal contra Perú. Vuelve Mascherano, que eso es muy importante. Y luego el Chile-Colombia, que es un partido espectacular. Y yo creo que hoy Colombia va a tener que jugar un ritmo muy superior al que jugó contra Uruguay. Y me quedo en Europa, Jesús, con dos partidos, con Inglaterra-Ucrania y con Bélgica-Croacia. Con esos dos, creo que hay muchos, pero creo que son los dos más atractivos.
Lo veremos, día largo para Maldini, un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Así que jornada de fútbol y luego cuando veáis los partidos y la selección llamáis al contestador y decís qué os parece.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Este es un mensaje para Gallego. Gallego, me tienes preocupado. ¿Por qué has terminado diciendo que es que a ver si mañana mejoráis el programa, que no se puede hacer peor? Gallego, Gallego, vente arriba. Tú vales, tú puedes. Yo te digo que tú eres capaz de empeorar esto, pero mucho.
91 521 29. La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad. Desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902 15 4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Pero es sobre todo una gran ilusión que vamos a compartir. Por tanto,
buenas tardes, bienvenidos a La Ventana, una ventana abierta a la actualidad, al humor, al entretenimiento, a la información de servicio.
Cambia tu forma de escuchar la radio. Descubre la nueva Cadena SER.
SER Deportivos, el SER.
Son las 3:31, esto es SER Deportivos y como os hemos dicho antes, hoy es un día importante para el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que cumple 25 años, a pesar de que se ha llevado esta mañana...
solo?
25 joven, años, 25 años
joven, ¿eh?
En el club, en el club.
Ah, en el club.
En el club. A pesar del disgusto de lo de la UEFA y la retención de los premios económicos, tanto a él como al Málaga, pero...
Es una medida cautelar, tranquilo.
Cautelar, claro, tranquilo. En cualquier caso, como son 25 años y 25 años en el fútbol no los cumple todo el mundo, hemos dicho, vamos a llamar a Cerezo 25 preguntas por 25 años. Y ha dicho, venga, a llamarme. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí va la primera. ¿Cuándo se sentó usted por primera vez en el palco del Calderón?
Pues hace 25 años. Yo creo que era por esta fecha, por este mes, era en el mes de septiembre.
Sí, pero ¿se acuerda de qué partido era?
No, el partido no, fue contra el Celta, me parece, con un equipo de estos. Me parece que fue contra un equipo gallego.
La segunda, el mejor día en el Atlético de Madrid en estos 25 años, ese lo recordará, ¿no?
Bueno, yo creo que fue... Hay muchos días buenos, ¿no? Esto es como cuando te preguntan cuál es la mejor película, pues hay muchas películas buenísimas, ¿no? Yo creo que el día, pues no sé, cuando hicimos el doblete, cuando se ha ganado la UEFA League, es decir, muchos partidos.
Seguimos con lo bueno. El mejor jugador que ha tenido el Atlético de Madrid en estos 25 años. Diga uno.
Bueno, pues yo te puedo decir que hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, puede ser de los últimos, como goles, pues Torres, Agüero, Forlán... Ahora Falcao, y de los de antes pues estaba Lugo Pérez, Baltasar, en fin, no sé, había grandísimos jugadores aquí. Siempre ha habido y habrá muy buenos jugadores en el Atlético de Madrid.
¿El entrenador más trabajador que ha conocido en estos 25 años en el Atlético de Madrid?
Quizás a lo mejor el que más trabajaba era Ibic.
Tomislav Ibic, qué personaje. ¿La mayor goleada que recuerda del Atlético de Madrid que dijera ese día, Dios mío, si es que hoy...
No la mayor goleada, pero un partido que yo siempre recuerdo es el partido que en la primera parte jugamos en nuestro estadio con el Barcelona, que íbamos perdiendo 0-3 y acabamos con un 4-3 en un partido impresionante.
Sí.
Ese es el partido que más recuerdo yo, que mejor recuerdo yo. Pero luego ha habido partidos de goleada, por ejemplo en Barcelona, ir ganando 4-0 y perder 5-4.
Jolín.
¿Me entiendes? O sea, en fin, ha habido en Salamanca, ir ganando también 0-4 y al final perder 5-4, cosas de esas.
Recuerde una buena juerga de esas de haber terminado de celebrar algo a las tantas de la mañana y un poco achispado.
Bueno, la copa que puse en el Bernabéu, en el Bernabéu de Zaragoza, pero en el Bernabéu de Madrid con goles de y de Schuster.
Esa fue buena, sí.
Sí.
Terminó tarde la fiesta, ¿no?
termino muy tarde la fiesta, además muy divertida. Y sin quedarnos chispi chispi, como tú dices.
Recuerde, o tiene usted una foto que le guste mirar para recordar de estos 25 años, que la tenga ahí en la mesa del despacho o en el salón de su casa, esa foto que se mire usted y diga, jolín.
Bueno, yo creo que siempre ha habido muy buena foto, pero bueno, quizás alguna visita con algún título, no, a la Zartola, cuando hemos ido a ver al Rey, pues esa foto siempre es muy agradable de ver y de recordar.
El equipo que recuerda a usted como el que mejor ha jugado y más le ha hecho disfrutar, ¿de qué época es? ¿Cuál es?
Yo creo que en todas las épocas siempre ha habido un equipo que te ha hecho disfrutar, pero bueno, te digo la época de Baltasar, cuando jugaba Baltasar, Manolo y otra serie de jugadores importantes, Kiko, pues hacían disfrutar mucho, no solamente a mí, sino también a toda la afición.
¿De qué se siente más orgulloso en estos 25 años?
Bueno, pues de poder continuar.
Esa es una buena lectura, pero no hay algo que haya hecho en estos 25 años que diga que...
Bueno, mira, cuando estás 25 años en una empresa, en un negocio, en un sistema, pues siempre hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo aquí ha habido cosas hechas muy importantes, que se han hecho muy importantes, y que la verdad, pues que dentro de todas las dificultades que hemos tenido, de todo tipo, políticas, sociales, económicas y como lo quieras llamar, pues siempre hemos salido adelante.
Vamos por la décima. ¿El mejor amigo que ha hecho en estos 25 años Enrique Cerezo, quién es?
Bueno, pues yo la verdad que siempre te he dicho lo mismo, que yo he venido al fútbol a ganar amigos, no a ganar enemigos, ¿no? Y yo creo que ha habido muchísimos amigos que realmente muchos no están ya con nosotros, como Jesús, pero ha habido otros que están con nosotros y que todavía se disfrutan de ellos y de su buena compañía.
Pero a ver, quédese con uno.
No, me quedo con muchos, con muchísimos. Pero bueno, sería incapaz de enumerar a todos, porque nos darían las 25 preguntas y otras 25 más.
Eso es bueno. Vamos por la undécima y vamos a cambiar el tercio, que hasta el momento era todo bueno. ¿Con quién ha tenido la mayor bronca que recuerden estos 25 años? Pero una bronca de esas de dura.
Yo tuve una bronca después de un partido Coruña-Atlético-Madrid con un árbitro que luego nos hicimos muy buenos amigos y considero que es muy buena persona, pero en ese momento pues surgió allí en los pasillos, entre vestuarios, surgió una conversación y me recuerdo. Pues ahora mismo te digo que no me recuerdo ni cómo se llamaba el árbitro, pero la verdad era un árbitro que estaba en esa época antiguo y era un árbitro de los de Tronío, ¿no? Pero tuvimos una pequeña rivalidad allí por un no sé qué. Pero luego después, afortunadamente, vivimos y cada vez que viajo por algún sitio donde está, pues siempre nos vemos.
¿Ha llorado usted algún día especialmente en estos 25 años?
Pues llorar lo que hiciera no, emocionarse uno mucho. Ahora, si emocionarse es llorar porque se caen algunas lágrimas, pues muchas veces.
¿Con triunfos y con derrotas o con todo?
Con todo, con triunfos, con derrotas, con alegrías, con situaciones, con momentos emotivos de algún acto que hemos tenido, de muchos actos de los que hemos tenido. En fin, hay cosas siempre en el fútbol que son emocionantes, ¿no? El fútbol es emoción.
¿Y el peor día de estos 25 años cuál ha sido?
Pues yo creo que fue dos días, el día que intervinieron el club, el juzgado de la Audiencia Nacional, y el día que bajamos en segunda división.
¿Cuál es el jugador que más le ha desilusionado a usted en estos 25 años en el Atlético de Madrid, del que tenga un mal recuerdo?
Pues yo mal recuerdo no tengo de ningún jugador, porque todos han dado lo que podían dar y han estado siempre a la altura de las circunstancias, con más o menos exigencias, pero yo creo que no guardo ningún mal recuerdo de ninguno.
¿Y de algún entrenador que diga usted, este curró poco en el Atlético de Madrid, hizo poco por el Atlético de Madrid?
No, mira, yo soy de los que piensan que nadie quiere perder y todos salen a ganar. Hay veces que las circunstancias te dan esa facilidad de ganar y otras veces que por alguna circunstancia especial pues no ganas por alguna razón o por mala suerte, porque has jugado mal o porque el equipo no ha entendido el planteamiento que has hecho, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que los entrenadores todos trabajan porque todos quieren ganar.
Jolín, no habla mal de nadie. ¿Cuál es el mayor ridículo que ha pasado siendo presidente del Atlético de Madrid o en su anterior etapa de directivo? Ese día que pasó un ridículo estrepitoso.
Pues cuando nos metió el Barça en nuestro campo hace unos años 6-0 o 0-6.
Fue duro, ¿no?
No muy duro, no, fue durísimo.
¿Y la decisión que más le ha costado tomar, que en la reunión decía, no quiero hacerlo, pero hay que hacerlo, que le costara comunicársela al afectado, cuál fue?
Hombre, pues la decisión es, ¿no? Yo me acuerdo como un jugador, creo que era paraguayo o argentino, que indiscutiblemente se tuvo que retirar del fútbol y yo tuve que anunciarlo, ¿no? Y la verdad, pues es un momento muy duro porque son cosas que no quieres y son necesidades que tienes que cumplir, ¿no? Y ese es uno de los momentos más duros que yo he vivido en el Atlético de Madrid, aparte de otras muchas cosas que a lo mejor ahora no recuerdo, ¿no? Pero siempre hay momentos duros, siempre hay momentos y situaciones que realmente te hacen sentirte incómodo.
¿Ha perdido los nervios en el palco alguna vez que haya dicho usted, uff, me he pasado?
No, yo creo que no, yo creo que no. Nah, yo creo que he sido una persona comedida y moderada en todos.
De algo se arrepentirá, ¿no? De algo que haya salido mal o que haya sido una decisión equivocada en estos 25 años.
Hombre, en 25 años te has equivocado muchas veces y también has aceptado muchas, ¿no? Y desgraciadamente eso es la ley de vida y es lo que normalmente lo que hay que cumplir. Pero yo afortunadamente creo que dentro de todas las equivocaciones, que han sido muchas las que hemos tenido, pues la verdad es que siempre hemos intentado solucionarlas, antes o después. Y siempre al final pues han quedado medio arregladas.
¿Y a Enrique Cerezo le han hecho alguna faena especial, por no llamarlo de otra manera, en estos 25 años, que tenga usted un recuerdo de aquel día me la hicieron bien, alguien o algo?
Pues alguna vez que otra, ¿no? Alguna vez que otra. Pero bueno, yo creo que todas son cosas que no son preparadas, sino que son cosas que surgen en un momento determinado y como tales hay que aceptarlas, ¿no? Yo creo que la situación en estos momentos, pues es una situación, pues eso, de en el fútbol si no hay compañerismo y si no hay unión, pues es muy difícil que esto se pueda mantener y nosotros siempre, o yo siempre he intentado ser compañero y estar unido siempre a la gente y sobre todo ayudar al que lo necesita.
Vamos por 20, nos quedan 5. Después del Atlético de Madrid, ¿usted de qué equipo es? De primera división, ¿de qué equipo se alegra de cuando el otro equipo gana? ¿Cuál?
Del madrileño, del Atlético B.
No, de primera división, de primera, ¿cuál? ¿Cuál es el que tiene cercanía
depende,
ahí?
Depende, no, bueno, yo no sé, yo creo que soy simpatizante de todos los equipos, de casi todos los equipos. Lo que pasa es que hay veces que por la necesidad del resultado, pues hay veces que interesa más que gane uno o que gane otro, ¿me entiendes? Entonces depende del momento, pues te interesa más a lo mejor que gane el Barcelona más que el Madrid por circunstancias de la tabla, o a veces que te interesa más que gane, porque me beneficia el Madrid que el Barcelona, ¿me entiendes? Cosas de estas.
Vamos,
yo soy del Atlético de Madrid. Yo no soy de esos que dicen que tienen un equipo que es el equipo y luego hay otro que le cae muy bien. A mí me caen bien todos, porque indiscutiblemente pues me caen bien todos.
Pero entonces tampoco quiere que pierda uno siempre, ¿no?
No, hombre, yo lo que quiero, pues yo quiero que pierda siempre el equipo que nos pueda perjudicar o beneficiar a nosotros, ¿me entiendes?
Sí.
Porque si no, la verdad es que me da lo mismo.
¿De quién tiene envidia en el fútbol, Enrique Cerezo? ¿De un equipo, de una afición, de un presidente? ¿Qué le da envidia?
Pues mira, envidia te puede dar, pues no sé, muchas veces me da envidia un poco la tranquilidad que tienen los equipos, ¿no? De todo, ¿no? Nosotros somos un equipo que por una serie de circunstancias pues no somos un equipo tranquilo. Cuando no tenemos un problema tenemos otro. Y afortunadamente vivimos con el problema. Cuando no es económico es social, cuando no es político, cuando no es de lo que sea. Pero bueno, afortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir con esos problemas y en eso estamos, ¿no? Pero yo envidia, yo creo que no envidia nadie. Yo creo que en Atlético de Madrid tenemos todo lo que necesita un club. Una gran afición, en estos momentos un buen entrenador, en estos momentos un equipo magnífico, en estos momentos títulos en nuestra titriz. Y en estos momentos salimos a un campeonato donde partimos como uno de los favoritos, tanto en Europa como en España.
¿Cuál es su sueño? Después de 25 años en el Atleti, ¿con qué sueña Enrique Cerezo?
Bueno, yo sueño con que el equipo sea grande, que cada año sea mejor, que consigamos continuamente triunfos y títulos para este equipo, y que este año pues, lo que sueño es que nos clasifiquemos por la Champions, que hagamos un papel magnífico en la Copa del Rey, que sobre todo en la UEFA, que intentemos defender, como estamos defendiendo el título, que empezamos el día 20 con el Apoel en Tel Aviv, que intentamos defender ese título, que es un título que se nos da muy bien, que es muy bueno y que nos da mucho prestigio.
Después de tanto tiempo en el fútbol, ¿usted se siente querido, se siente respetado por la gente en general? ¿Cuál es su sentimiento?
Hombre, yo creo que mi sentimiento es que yo me siento querido por la gran mayoría de la gente que se dedica al mundo del fútbol. Y contra nuestros aficionados, pues yo creo que tengo, pues como todo el mundo tiene, su gente que está a favor y su gente que está en contra. Pero yo creo que están más a favor que en contra. Muchísimo más a favor que en contra.
Lo de Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo, es una anécdota, ¿no?
Yo también. Si tú supieses lo que yo quiero de vosotros, no te lo podrías ni imaginar. De vosotros queréis mi pescuezo, pero yo no sabes lo que quiero de vosotros.
Qué
bueno,
va.
Te lo voy a decir, para
qué
que no
va.
Haya ningún problema.
¿Qué?
Quiero que seáis felices, que disfrutéis con el juego del Atlético de Madrid, que cuando tengáis que criticar, que critiquéis siempre con honestidad y como tiene que ser, con buena crítica, y cuando tengáis que ensalzar al equipo, pues que le ensalcéis, como lo hacéis habitualmente, muy bien y con mucha tranquilidad. Bueno. Que lo paséis muy bien todos, y que yo, por ejemplo, ya he cumplido 25 años en una empresa, que todos vosotros tenéis los mismos en la vuestra.
La última, aunque luego tengo un postre. Lo de dejarlo lo ha pensado, le ha dado vueltas a la cabeza, o se ve de presidente del Atlético, qué sé yo, con 80 años ahí sentado en el
palco. No, yo creo que todo tiene su principio y su final, ¿no? Pero vamos, en estos momentos la verdad es que no nos hemos planteado por muchísimas razones el poder dejar esto, ¿no? Porque para poder dejar esto tienes que pensar en quién se va a quedar y quién va a ser el sucesor o quién va a ser el tal. Y en estos momentos pues no lo hemos pensado, la verdad es que yo no lo he pensado.
Mejor, porque si usted se va, le echaremos de
bueno,
menos.
Bueno, también es verdad que ya, no, el que no lo piense yo no quiere decirse que haya muchísima gente que no lo piense por mí.
Bueno, pero el que tiene la decisión última es usted ahora mismo.
Bueno, pero bueno, de todas maneras no se manifiesta mucha gente, ¿eh? Yo creo que es la segunda o tercera vez que me lo dice.
Bueno. Un placer y le repito...
¿Y el postre qué?
El postre le va a gustar menos. El postre es una noticia que acaba de salir que dice que la UEFA congela los ingresos por premios al Atlético de Madrid y al Málaga. En concreto al Atlético de Madrid, bueno, que es lo que le importa a usted, por una serie de pagos atrasados antes del 30 de septiembre que van a hacer una investigación y hasta que no se resuelva la investigación, pues los ingresos no por premios no les van a pagar
no
a ustedes.
Van a pagar. Bueno, de todas maneras, eso creo. Mira, todos los temas económicos tienen solución. Lo que no tiene solución, yo sé usted lo que es. ¿Me entiendes? Que no lo quiero recordar otra vez más porque bueno, pues, tú como es esto, ¿no? Por supersticioso. Pero te digo, toda la parte económica, todo tiene solución.
Pues que se solucione y que enhorabuena por los 25 años, Enrique Cerce. Muchas
gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Cerezo no le da demasiada importancia a la decisión de la UEFA, Hugo Condés, pero van a tener que pagar algo antes del 30 de junio. Hay una deuda por ahí, ¿no?
Bueno, la gente está preocupada con ese tema. Hemos estado hablando con el club, con el Atlético de Madrid. Nos ha informado que los clubes pasan informes a la UEFA cada 3 meses, que al Atlético de Madrid estuvieron estudiando las cuentas este pasado mes de agosto de manera rigurosa. Y sobre todo han asegurado que efectivamente están siendo investigados por este Comité de Control Financiero de la UEFA, que se debe a las cantidades tanto ingresadas por el club este verano, en concepto de traspasos, que ya sabes, se vendió a Domínguez y a Salvio, como por el dinero que tiene que pagar a la agencia tributaria de nuestro país. En principio, la investigación de la UEFA va a finalizar a principios de octubre y va a ser cuando le comuniquen al Atlético de Madrid si el estado de sus finanzas es correcto, que es lo que en principio esperan en el club. Ya digo que ellos consideran que es un toque de atención de ese FIFA Fair Play financiero que quiere imponer la UEFA y que, bueno, pues el Atlético de Madrid evidentemente ha estado en muchos movimientos estos dos últimos veranos y por eso esa investigación. De hecho, hubo gente del Atlético de Madrid que estuvo con el comité ejecutivo de la UEFA aprovechando la Supercopa en Mónaco y les comunicaron que iba a suceder esta...
Pero si a la bueno, con Platini hay buen rollo, no hacen sino entregar Supercopas sí. Así que...
Bueno, la gente no tiene buen rollo en el calderón con Platini, ¿eh?
Una cosa es el buen rollo y otra cosa es que las cuentas del Atlético de Madrid pues tienen que ser claras, sobre todo porque ya sabes que dentro de 2 años, como debas un solo euro, no puedes jugar en competición europea.
Hay una deuda por ahí de 1 millón de euros con un equipo portugués, me han dicho.
Sí, ya sabes que ha habido bueno, pues tanto con el Oporto, con Falcao, hubo denuncias, el Villarreal con el tema de Forlán, de Godín. Bueno, pues por ahí estaba el Atlético de Madrid investigado, aunque repito, en el Atlético de Madrid están bastante tranquilos y creen que en octubre se va a solucionar todo esto y que es simplemente una llamada de atención. Igual al Atlético y al Málaga.
Lo único que no tiene solución es lo que no tiene solución.
Efectivamente. Así que sí. Además, todo se puede arreglar.
Efectivamente.
Habiendo pasta.
Sobre todo lo económico.
Y los jugadores juegan
no que la 4 que tenemos dinero en Europa, ¿no?
Mario Torrejón, que está esperando ya a Cristiano Ronaldo. Ronaldo juega hoy ¿con quién es?
Pues espérate, te lo miro. Tengo aquí todo el planning. ¿Kazajistán? Cristiano contra el Pepe es contra Azerbaiyán.
Azerbaiyán.
Portugal,
bueno.
Azerbaiyán. Así que...
Luego ya se viene para acá.
Luego se viene en casa y como te digo, ya llora. A las 5 de la tarde, mañana se reencuentra con Mourinho a puerta cerrada. Una pena, no podemos captar ese momento y ver el abrazo que se van a dar Mourinho y Cristiano.
Tranquilidad
en el frente, de momento. Bueno, 14 internacionales tienen partido hoy, han vuelto 3. Marcelo, Varane y Nacho. Marcelo, pues le metió 8 a Camacho. A mí me duele, el Camacho ibérico contra China. Brasil 8, China 0. A mí nosotros nos duele por el Camacho ibérico. Y bueno, el Carvalho ya sabes que desde ayer está entrando con el grupo.
Como un chaval, ¿no? Con botas nuevas.
No hay solución, se han cerrado todos los mercados, no ha aceptado ninguna oferta de las que tenía, así que ahora mismo tiene ficha y es un jugador más de la plantilla. Así que ahí está. Por cierto, han presentado ya a Las con el Ansi, con el Ansi ruso. Sí, dice que no es por dinero, que se ha ido porque todo es como su hermano. Bueno, pues estas cosas las que
con tiene, el 85, ¿no?
85, que es el año de su nacimiento, sí, sin rima.
Te digo una cosa, el Madrid sacó 12 kilos por Las, dicen, ¿no?
Yo creo que algo menos, pero bueno,
a mí me han dicho que 12. Lo mismo tiraron muy por arriba.
No, pero... no, aparte se ahorró la ficha, con lo cual es una operación, sí, de más o menos ese dinero, entre la ficha y todo lo demás.
No, por cierto, y el 100 cobra menos que Las.
Por cierto, luego aprovechó en Twitter para agradecer a la afición. Dice: os agradezco por estos últimos 4 años, primero al club, a la afición, que siempre me apoyó.
Por supuesto.
Y a mis compañeros. Yo no sé, yo he ido mucho a Bernabéu en estos últimos años y apoyar a Las, apoyar lo que es apoyarle.
No la apoya mucho.
Si acaso algún silbido, pero apoyarle poco.
Primer año la aplaudía.
Estuviste, ¿no?, ayer, sí, escuchando la entrevista de Piqué con la Moneda en el Larguero. Estuvo interesante. Nos han llamado incluso de un programa de Corazón de Televisión Española para que le mandáramos algo.
Para que mandáramos el sonido, ¿verdad? Porque, sí, entre otras cosas, aparte de hablar de fútbol y decir.
Una entrevista a corazón abierto.
Del mal momento que pasó el año pasado y las críticas que tuvo por eso, pues habló también de su novia, que es Shakira, y de la profesión que tienen los dos, y de la Morena le preguntaba por la comparación y la presión que tiene uno y otro, y esto decía Piqué.
Son dos trabajos muy muy distintos. Nosotros, ella siempre me lo dice, me comenta, es que siempre tenéis la presión de ganar. Yo no tengo la presión siempre de grabar, no tengo la presión siempre...
Sí, pero sí de triunfar, siempre tiene que ser número uno. Claro. En el momento que salga un titular, en esto fracasó, no en esta película, en este disco, esa presión también siempre existe.
Es distinto, el mundo del fútbol es, hoy hay un Barça-Madrid, hoy tienes que rendir sí o sí, tienes que estar al 100%. Ella no es así, ella tiene... Pero ya te digo, son dos trabajos muy distintos. Y ella... sobre todo disfruta y a la vez sufre mucho con toda la pasión con la que se vive el mundo del fútbol y con toda la presión que hay, porque claro, es muy bonito cuando se gana, es increíble, es genial, pero cuando se pierde es jodido, y ella es distinto, es un mundo totalmente distinto.
Habló abiertamente, luego le preguntó a José Ramón.
Puede caer mejor o peor, pero da gusto tíos como Piqué que hablen de esa manera.
Fue una pedazo de entrevista y además de la manera ya en confianza aprovechó para preguntarle si es verdad que estaban embarazados, y dijo que era su vida privada y que no quería decir nada, pero corren rumores muy fuertes de eso. Por cierto, hablando de fútbol y hablando de la diada que soy en Cataluña, le pegó un palo al Marca que no te puedes imaginar, por eso de que si es independentista o que si es separatista o que si no sé qué.
Sí, dijo que aquello
es mentira.
Que
hemos ganado la Copa de vuestro rey, que es radicalmente mentira, que quería desmentirlo, que luego queda ahí y que eso no es verdad.
Si sigue decir eso, que te calificas tú mismo si lo dices.
Y aparte dijo que la posibilidad esa de llevar a la señora el año que viene la camiseta, que le parece muy bien.
Por cierto, felicidades a la gente de Cataluña por la diada.
Sí, señor. No, pero aparte a mí, y a mí me gusta esa camiseta, por cierto.
Hombre,
la que no me gusta la de este año.
Mejor que la de este
es
año.
Es horrorosa.
Además, Valencia la lleva.
En cualquier caso, la camiseta de la señora del Barça.
Valencia la lleva.
Valenciana.
Exactamente.
Si la camiseta del Barça de la señora va a durar un año, porque luego Nike la cambiará otra vez.
Claro,
que
para
es la
vender
que
más.
Es la que manda, porque el que manda la camiseta no es el Barça. Ni
incluso
el Barça,
6 meses.
El que manda es el Nike.
Exactamente. Bueno, de hecho la he sacado para ver si gusta.
Ya
tiene una buena acogida.
Donde hubo emoción ayer fue en Pinto con Alberto Contador. Madre mía.
Muy buenas a todos.
Hola, Alberto.
Muchísimas gracias, la verdad que no tengo ni palabras para expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo.
Tranquilo.
La verdad que ver la plaza como está, yo no sé cuántas personas estáis aquí, la verdad que mira,
abarrota.
Me siento en deuda con todos vosotros. Todos estos meses me habéis dado fuerza para salir a entrenar, para sacrificarme. Había días buenos, días menos buenos para salir a entrenar, pero vosotros habéis estado siempre ahí. Os doy las gracias. Si este mayo lo pudiera partir entre todos y cada uno de vosotros, lo haría ahora mismo porque es vuestro. Gracias.
Vaya crack, pues vaya claro que sí, porque de vuelta,
ir a, con el trago que pasó y salir a entrenar y encontrarte que tus paisanos, todo el que le veía, le reconocía, vamos a ver total, eso es un puntazo. Así que merecido el homenaje.
Para la vuelta
yo recuerdo en su día, el Atlético de Pinto jugó de amarillo en honor a Contador y a que se le devolvieran el Tour, etcétera.
Y era el Dream Team para el Mundial, a liderar el Dream Team, de verdad.
Sí, tenemos ya lista para el Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera, que se disputa la semana que viene en Holanda. Edu Pidal, buenas tardes. Lupi.
Hola, Gallego, muy buenas.
Y el trío de la vuelta está, por supuesto.
Sí, hay muchos gallos, que hay gente que lo critica, que haya demasiados favoritos para esa victoria final y pocos currantes. Bueno, va Alberto Contador, Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, los tres primeros en la vuelta. Va Óscar Freire, el sprinter español que ya está recuperado, ya ha competido este fin de semana y parece que está bien. Va Samuel Sánchez, también recuperado ya de su caída en el Tour de Francia, también ha vuelto a la competición y van a estar, y esos son cinco potenciales ganadores, o al menos cinco gallos para la prueba en ruta. Y después van Pablo Lastras, Juan Antonio Flecha, Jonathan Castroviejo y Dani Moreno. Son nueve corredores. Si fallara Samuel Sánchez, que está un poco en duda por sus problemas físicos, iría Egoy Martínez. Y de esos nueve salen dos también que van a disputar el miércoles 19 la prueba contra el reloj, que son Alberto Contador y Jonathan Castroviejo. Contador, sin Wiggins y sin Cancelara, tiene muchas opciones de hacer medalla en la crono.
Uh-huh. ¿Y el circuito de fondo qué es? ¿Para una llegada al sprint y vamos con Freire o qué?
Tiene un repecho a un par de kilómetros de meta que es duro y que puede ser selectivo. Es uno de los circuitos que se corre en la Aston Gold Race, en una de las clásicas de primavera, y es un poco selectivo. Después hay un final en llano que le puede venir bien a los que formen ese grupo de cabeza. Yo creo que es un buen mundial para hombres como Alejandro Valverde o Purito Rodríguez, sobre todo.
Claro, pues mira, sería ya el colofón a la temporada. Tremendo, ¿eh?
Oye, después de las semanas que te has pegado, ¿ya vuelves a currar o vas a seguir igual que hasta ahora?
Tenía pensado cogerme, pero no, voy a estar ahí a las 5 de la tarde para verte, que te echo de menos ya mucho que no nos veas.
Vente, que se te echa de menos en las reuniones del larguero.
ha tenido que entrar al gallego porque no estabas tú, no te digo mal.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Venga. Javi Blanco con otras noticias, venga.
Venga, lo primero, entre hoy y mañana se disputa la segunda ronda de Copa del Rey. Son eliminatorias a partido único. Ya se ha jugado una de ellas, el Sabadell 2 Huesca 0. Y los otros tres arrancan a las 9:30. Alcorcón Numancia.
Ahí estamos, bueno, ese es el bueno.
Vamos, a por ellos. No van a resistir.
Estos son los emitemos.
Un abrazo para Soria.
A por ellos.
Ayer hablabas con Oriol Riera, que está que se sale. O sea que a ver qué tal lo hace el Alcorcón, que la verdad es que es su competición. También juegan Almería Murcia y Mirandés Recreativo de Huelva. El Málaga ha desmentido la información que ofrecía ayer el periódico Los Angeles Times. Nos quedamos así un poco paralizados en la redacción cuando escuchábamos que, según el diario estadounidense, el mismísimo David Beckham podría convertirse en el máximo accionista del equipo andaluz junto al exfutbolista estadounidense. ¿Os acordaréis?
Era lo que le faltaba al Málaga, ¿eh?
Sí, Lalas, pues una cosa, estaría bien. Dos hombres de fútbol al frente.
Y Alexi Lalas, amigo tuyo en el Mundial del 94.
¿Verdad?
Con la barba. Pelo largo, barba.
Además, Beckham tendría que consultar a Victoria a ver si le gusta Málaga o no.
Málaga huele a pescadito frito, ¿no?
No, a pescadito.
Mira, a ver, ¿no?
Más, esta noche...
A mí me gustaría que viniera Beckham, estaría bien, ¿eh?
Sí, hombre.
Estaría. Con Pellegrini. Por cierto, Los Ángeles Times no es un periódico...
Cualquiera.
Exacto, o sea, si la información estará bien tirada por algo. Ya veremos.
Esta noche, lo comentabas antes con Maldini, se disputa el Perú-Argentina. Mucha expectación para un encuentro que se ha calentado mucho desde la prensa peruana. Lo contábamos ayer, se han mandado ciertos mensajes violentos, como pisan a la pulga y tal. Y esta noche...
Sí, gritarle a Cristiano.
Pues lo mismo que al revés, lo mismo cuando va Cristiano le gritan Messi.
Pero bueno, eso lo estuvimos escuchando en la redacción y eran solo tres o cuatro. Bueno, pues esta noche... No, eran solo tres o cuatro.
Tres o cuatro en la redacción, en Perú fueron un mogollón.
Y esta noche, pues resulta que han apedreado el autobús. Afortunadamente no ha habido heridos, solo no ha habido más que los daños del propio autobús. Y bueno, ha quedado solo en un susto. La Sub-21, afortunadamente. La Sub-21 jugó ayer ante Croacia, ganaron los de Lopetegui por 6-0, con goles de Sarabia, de Lofeu, Isco, Montoya y dos de Álvaro Vázquez.
Vamos a meter todos los goles ahora que no metimos en los Juegos Olímpicos.
El futuro de Croacia está fastidiado, ¿eh?
Sí.
El futuro de la selección croata...
La verdad es que el partido no valía para nada porque ya estaba clasificada la Sub-21, pero bueno, exhibición de los de Lopetegui. Y Wayne Rooney, ¿os acordáis que hace pocos días presentaba su biografía en la que poco menos que tachaba a Cristiano de ególatra?
Sí, bueno, no como él, ¿no? Cristiano estaba todo el rato mirándose al espejo como si Rooney no hiciera lo mismo.
No como él.
Cuando se vio que no le quedaba un pelo sin un trasplante.
Claro.
Bueno, pues ahora
como
ha dicho en su perfil de Facebook, que ha respondido ahí a sus aficionados a través de un chat, que Messi es el mejor jugador de siempre. Por la forma en que juega y los goles que marca, es espectacular. Lo ha dicho eso cuando le han preguntado si era mejor Cristiano o Messi. Y no solo ha dicho que Messi es mejor, sino que es el mejor de todos los tiempos. El mejor que él ha visto.
Bueno, muy amigo de Cristiano no debía ser.
No debían tener buena relación.
Él
seguro no va a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Sí. Casi seguro.
Bueno, y una última de tenis. Andy Murray venció anoche la final del US Open a Novak Djokovic. Y con esta victoria, el escocés adelanta a Nadal en el ranking ATP. Le arrebata la tercera posición, así que ahora el de Manacor es cuarto, justo por delante de David Ferrer, que es quinto.
Bueno, con tranquilidad, que esto es muy largo, ¿eh?
¿Qué partidazo,
esto es muy largo.
¿Qué partidazo hizo Murray? Pero Djokovic desde el principio se le vio que estaba completamente centrado.
Y
¿eh?
Qué estropeado está sin Connery, ¿eh? Que estuvo viendo la final. Está hombre
no le ves tú. Sí, sí.
Y estaba Ferguson viendo la final también.
Además en el box de Murray, ¿no? Sí. Ahí cerquita, sí.
Bueno.
O sea, no por el entrenador, pero ahí cerquita.
Bueno, aquí lo dejamos. Esta tarde, 7:30 en Georgia, se inicia el camino hacia el Mundial del año 2014 en Brasil, que si Dios quiere también ganaremos. Así que, estad atentos. Carrusel desde las 7, por supuesto, con el partido de la selección. Y mañana va a ser deportivos. Mañana será mejor, porque claro, peor es imposible.
Que tú eres capaz de peorarlo, de verdad.
Adiós. Amigo.